Y empezamos un nuevo año, así que tenemos que sondear cómo lo afronta el colectivo de autónomos, que la verdad es que ha pasado por unos ejercicios tremendamente complicados, porque se ha unido el problema de la pandemia, que generó enormes dificultades a muchos pequeños negocios, que tenemos pendientes de devolver los créditos ICO, que en su momento fueron una tabla de salvación, pero ahora hay que devolverlos. Pero se han unido los efectos de la crisis provocada por la guerra en Ucrania, el aumento de los precios energéticos y, en general, de los precios en mayúsculas. Así que vamos a comprobar cómo están las cosas dentro del colectivo de autónomos y saludamos a Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA. Celia, buenas tardes, feliz año.
Feliz año, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Pues sí.
Pero bueno, ya advierto a los oyentes que te hemos echado el ojo para que vuelvas con nosotros de vez en cuando los martes para hablar de todas estas cosas que afectan a un colectivo que yo decía que es importantísimo. Hablamos de la Comunidad de Madrid porque es donde estamos, pero podríamos hablar del resto de España igualmente.
Sabes que yo encantada de estar contigo todos los martes. Así que nada, y además para hablar de un tema que yo creo que cada vez es más importante para todo el mundo y para la sociedad, que sea consciente de lo que estaba sufriendo el colectivo de autónomos y lo que viene sufriendo y desgraciadamente lo que creemos que va a seguir sufriendo, ¿no?
Sí, porque fíjate que yo creo que un altísimo porcentaje del empleo que se genera en este país lo generan las pequeñas y medianas empresas, que no sé cómo anda el porcentaje, pero rondaba el 90%, ¿no?, del tejido empresarial del país.
Bueno, es todavía peor, es decir, estamos hablando del 98,9% del tejido empresarial de este país. Es decir, que en el fondo solo hay 5.000 grandes empresas en toda España. El resto son pymes y autónomos. Y cada vez que se le ponen trabas, cada vez que se le ponen barreras, pues directamente, pues esto no solo disminuye el tejido empresarial, sino el valor que tiene ese tejido empresarial desde el punto de vista de todo, desde la vertebración de pueblos, barrios, etcétera, pero también, lo más importante, de la capacidad de generar empleo y actividad, ¿no?
Claro. Vosotros habéis elaborado, como cada año, ese barómetro en el que testáis, ¿no?, la temperatura, ¿no?, del colectivo. Lleváis ya 16 años. Y la verdad es que nos ha dejado muy preocupados, porque 2 de cada 3 creen que su actividad no va a mejorar en 2023. Y teniendo en cuenta de dónde venimos, no son buenas noticias.
Pues no, porque entre otras cosas, bueno, el contexto de costes, este 2022 ha sido un año negro, ¿no? Solo estabais antes hablando de los datos de paro. Hemos tenido el peor dato de autónomos de la última década. Es decir, en 2012... se perdían autónomos como ahora. Si nos vamos datos de fin de mes, afiliación de fin de mes, ¿no? Ahora mismo tenemos 12.204 autónomos menos que en diciembre de 2021, a 31 de diciembre de 2022. Pero si nos vamos a datos medios, es que lo que vemos es que efectivamente en la proporción de ganancia de autónomos desde 2012 hasta 2022, es decir, de esos 10 años, pues rondaba entre más o menos 30.000, 33.000, es decir, había ahí un promedio que era siempre positivo en crecimiento de autónomos.
Sí.
Pues este año solo hemos ganado 5 autónomos.
Ya.
Quiero decir, estamos en una situación que efectivamente lo que estamos viendo es que las bajas están creciendo mucho más que las altas. Y entonces el resultado,
Celia,
neto...
Perdona, ¿y esto obedece a que los negocios, por decirlo claramente, cierran? ¿Obedece a que la gente se jubila y no encuentran relevo generacional? ¿Cómo se explicaría estos datos?
Yo creo que aquí hay una multicausa. Es decir, que por una parte, no nos olvidemos que salimos de una pandemia donde muchos autónomos salían ya con muchas dificultades y estaban en fase de recuperación. Muchos de ellos estaban muy tocados, vamos a decirlo así, y muchos de ellos también, antes lo comentabas también, se habían embarcado en esos créditos ICO precisamente para poder soportar el COVID. En el momento que se han dejado de obtener ciertas ayudas, que efectivamente ha habido que devolver el dinero, pues muchos de ellos no han soportado, además, que podían a lo mejor haber aguantado un poquito más, pero además se ha unido la crisis inflacionista, la subida de precios generalizada, el aumento de costes laborales. Quiero decir, todo eso pone evidentemente al eslabón más débil de la cadena productiva, que es el autónomo, en una situación muy compleja y muy pocos sobreviven a ella. Claro. Entonces, lo que vamos a ver, desgraciadamente, en 2023, como estamos hablando, que sí que hay una moderación del incremento de la inflación, pero al final estamos sumando con lo que ya aumentamos en 2022, esos 5 puntos más, ese 5% más de inflación, pues se va a ir sumando. Estamos viendo que efectivamente se encarece el crédito. Entre otras cosas, porque los tipos de interés para controlar la inflación aumentan. Estamos viendo que pese a pequeñas rebajas, etcétera, y pequeñas ayudas, se han quitado muchas de ellas, la de los 20 céntimos de combustible, que al final prácticamente excluye a la mayoría de los autónomos, solo deja ahí a los que se benefician del gasóleo profesional. Pero hay muchísimos, cientos de miles de autónomos que utilizan el vehículo como medio de trabajo. Y se van a encontrar también con esa subida de costes, por no hablar del 0,6% de cotizaciones a la seguridad social que aumentan y ese 25% que en el sistema nuevo de cotización al RETA van también a haber aumentado su cuota. Aparte de todos los impuestos, etcétera, que vemos que son de diseño en el próximo año. Con lo cual, hay como una especie de, digamos, de no solo de incertidumbre, de miedo a lo que pueda venir en 2023, sino un agotamiento de precisamente el colectivo de autónomos de haber encadenado crisis tras crisis y sobre todo un entorno muy negativo en términos generales con respecto al desarrollo de su propio negocio. Muchos están trabajando por debajo de sus márgenes, es decir, incluso a pérdidas en algunos casos. Vemos reactivación de la actividad, pero no aumento de beneficios. Y eso, al final, va a perjudicar a cómo se desarrolla el autónomo y cómo desarrolla la actividad.
Bueno, hay que recordar además, Celia, que, por ejemplo, medidas que se han ejecutado para que las familias paguen menos en energía, en luz y en gas. Los autónomos que han suscrito contratos profesionales con las compañías no se han visto beneficiados de esas ayudas.
Efectivamente, ni en esas ni en las que se anunciaron de alquileres el otro día. Es decir, al final, independientemente de que nosotros no estamos de acuerdo en los topes porque creemos que distorsiona el mercado, pero sí en las ayudas directas, pues se ha obviado, son solo para viviendas, se ha obviado locales comerciales, naves industriales, etcétera, que eso hubiese sido una ayuda excelente para muchísimos autónomos que tienen locales abiertos o trabajan en naves industriales o talleres, etcétera, que están en una situación pues de incremento de costes generalizado muy difícil de soportar.
Y luego, ¿cómo se explica que a pesar de ese panorama que nos has contado, que es la realidad que seguramente muchos de nuestros oyentes están viviendo, solo el 9% de los autónomos han tenido que reducir plantilla? Y yo supongo que de los buenos datos que hemos comentado del paro, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España, una buena parte se debe al colectivo de autónomos.
Bueno, porque aquí hay dos causas. La primera es que, digamos, que el autónomo, el trabajador que tiene a su cargo, muchas veces es más que un número, es más que un apellido, tiene que ver con su entorno. Entonces intenta mantener ese empleo, incluso con su familia, ¿no? Intenta mantener ese empleo precisamente porque es ingresos directamente o bien de conocidos o bien de personas que están directamente relacionadas con su familia. Por lo tanto, para él es muy difícil en ese negocio familiar irse a un despido. Luego, por otra parte, lo que estamos viendo es que efectivamente pues toda la tramitación, el coste del despido, etcétera, muchos de ellos no tienen ni para pagar los despidos. Entonces, es una situación que es traumática y tampoco se pueden quedar sin trabajadores porque eso le disminuiría la capacidad de producción o de actividad que tengan. Con lo cual, están ahí entre la espada y la pared en una situación muy complicada. Lo que sí que vemos es que lo que baja mucho es la intención de contratar. Es decir, no despiden, no amortizan empleo, pero sí que la intención de contratar se ve muy reducida en los próximos años porque a nadie le está yendo especialmente bien. Solo un 25% cree que efectivamente va a mejorar su actividad en los próximos meses. Con lo cual, ahí lo que vamos a ver es que ante la incertidumbre, ante la subida de costes y ante toda esta, digamos, esta debacle normativa muchas veces de riesgo normativo que afecta al autónomo y de sobre todo de más trabas con respecto a la administración, pues al final lo que hace es retrae la contratación más que despide, que para él es una traba más, ¿no?
Y no sé si en el barómetro habéis preguntado por la morosidad, que suele ser también otro de los graves problemas que tienen los autónomos.
Sí, lo que estamos viendo es que efectivamente se va incrementando la morosidad, ¿no? Porque si hay un, como decíamos, si hay un problema de crédito, si hay un problema, digamos que aunque en la administración pública seguimos viendo ciertas reducciones, sobre todo en la administración general, ¿no? Pero al final todo es una cadena. Estamos hablando de un tejido empresarial que es sistémico, es decir, un autónomo no trabaja independientemente, trabaja muchas veces para una pyme o es una pyme y esa pyme trabaja también para otras empresas y esas grandes empresas trabajan para la administración o de forma más directa trabajan pymes y autónomos con los municipios. Entonces, al final es una cadena que se conforma cuando empieza a haber restricción desde el punto de vista de que el dinero cada vez es más caro, pues esas líneas de crédito, etcétera, pues ya no están ahí. Y entonces todo eso conlleva una especie de tormenta perfecta en la que se empiezan a retrasar cada vez más los pagos porque no hay liquidez y eso va afectando a toda la cadena en su justa medida, pero al que más afecta es al que tiene precisamente menos músculo financiero y en este caso es el autónomo.
Ya. Y luego también dedicáis un apartado en el barómetro a algo que me parece muy interesante, porque hemos hablado a lo largo de 2022 de numerosas ayudas, ¿no? Desde el kit digital a otras ayudas de ayuntamientos, de la comunidad autónoma, del gobierno central. Y me llama la atención que de todos los encuestados hay un 11% que no tenía información y un 17%. Perdón, otro 11% que no lo solicitó por exceso de papeleo, que esto es una lucha que cuando entrevistamos aquí a algún responsable político por alguna ayuda siempre le decimos, pero será fácil. Y todos nos dicen que sí, pero al final el colectivo no lo ve así.
No, es que no es fácil. O sea, la administración lo hace fácil para ella misma, pero no lo hace fácil para el beneficiario, entre otras cosas, porque en vez de utilizar, bueno, eso lo sabemos, existe una regla en que nosotros no deberíamos estar aportando información que ya esté en manos de cualquiera de las administraciones públicas, pero todos somos conscientes que la capacidad de cooperación, vamos a decirlo, y de interconexión entre las administraciones es totalmente deficiente, con lo cual nosotros nos harán aportar el mismo papel una y otra vez a las diferentes ayudas, además del papeleo, de que alguien te lo gestione, de pedírselo a tu gestor, porque a lo mejor tú no tienes ese grado de digitalización para entender cómo telemáticamente funciona. Eso es sobre todo porque muchas veces la administración confunde al autónomo con ese autónomo que es un profesional que está en Madrid y Barcelona, pero nada tiene que ver con el autónomo del comercio que está en Motilla del Palancar o en Guadalix de la Sierra.
Ya.
Entonces, todo eso ha habido muy poco apoyo, muy poco seguimiento y sobre todo las herramientas siguen siendo totalmente inadaptadas y poco accesibles para aquel que no está acostumbrado a tratar con la administración. Al final siempre tenemos que buscar un tercero y siempre es más documentación y más documentación. Hay hoy en día, esto es un mensaje, hay herramientas que ya se están utilizando internacionalmente y a nivel sobre todo de algunos países europeos en los cuales simplemente por que hayas informado de en qué municipio vives y qué tipo de actividades desarrollas, te preconceden las ayudas y solo hay que dar un botón porque la
Ya.
información ya la tiene la administración.
Claro, es que eso
Entonces,
sería lo fácil. Claro.
claro, entonces simplemente se pueden pedir la información adicional que no está en la que ya tienen, pero eso no lo hacen. Hay que volver a hacer toda la documentación y hay que subsanar. Y otra vez nos está pasando con muchísimas ayudas. El kit digital, que es de lo más novedoso desde el punto de vista de tramitación que se ha hecho y está funcionando bien, aún así tenemos muchos problemas de subsanación porque el lenguaje administrativo también es difícil de entender.
Sí, desde luego que sí, que todo es muy enrevesado, no hace falta nada más que leerse
Sí,
las
esto
órdenes y estas
como
cosas.
dicen los farmacéuticos, ¿no? Los farmacéuticos son los únicos que entienden a los
Sí,
médicos.
sí, sí, sí,
Vale,
sí.
pues ellos solo se entienden entre ellos mismos. El lenguaje administrativo es muy complejo de entender.
Desde luego que sí. Bueno, pues Celia, tendremos ocasión a lo largo de este año de ir analizando todos estos aspectos y otros muchos relacionados con el colectivo de las personas valientes que están
Efectivamente.
afrontando su propio negocio a pesar de las dificultades y otros muchos y otras muchas que quieren empezar este año, a los que también vamos a animar desde aquí porque al final también tiene sus partes positivas, que no todo
Por
es
supuesto.
a
Y
pesar
bien
de...
informados y bien asesorados es una buena opción si están convencidos.
Desde luego que sí. Celia, un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte.